En la bolsa de valores hay un montón de compañías actualmente que están perdiendo billones de dólares al año, ejemplo Uber y Lyft, que de las cuales hablamos anteriormente, pero que todavía aún perdiendo billones de dólares al año tienen valuations gigantescos. Y hay otras compañías como WeWork que están intentando irse públicas y, mano, ¿sabes? Los modelos de economía que presentan son bien, bien, bien complicados. Y por eso en el episodio de hoy de Economía con Calle voy a hablar con Nick Pastrana y en un experimento con Ámbar, que es nuestra productora, le dimos un micrófono y va a estar haciendo preguntas desde el estudio que hay aquí con la computadora. Y vamos a hablar de cómo funciona un poco el mercado financiero, de por qué estas compañías se van públicas, por qué tienen valor aun cuando pierden cantidades absurdas de dinero y si realmente deberían tener valor o si en otras como no deberían tener tanto valor como que tienen. Nada, este episodio, como los últimos episodios, trae a ustedes por Liberty Business. Recuerden que por $144.99 al mes, Liberty les ofrece a su negocio 180 megabytes de velocidad de internet, 100 gigabytes de cloud backup, para que puedan guardar todos sus documentos en el cloud, no se les pierdan, salven un huracán o lo que sea, todo esté seguro, y tres líneas con video y llamadas ilimitadas para Puerto Rico y Estados Unidos. $144.99 al mes, Liberty Business, no pierdas clientes, ni tengas un negocio que corre lento por no tener buen internet. Llama a Liberty Business. Nico, ¿verdad que hay?
Todo bien, ¿y tú?
Todo bien, todo hermano. Este es el primer episodio que grabamos back to back.
Sí.
Y además.
Bueno, hemos grabado unos back to back, pero del mismo tema.
Exacto.
No nos gustó uno y
no
después
nos gustó
para
y
otro.
Lo volvimos a hacer.
Pero este sí es.
¿Cuál fue aquel? ¿Cuál fue
el de la moneda?
El de la moneda. Que
se puso súper técnico y ni nosotros mismos lo entendíamos.
Y pues lo grabamos de nuevo y quedó. Entendemos que mejor.
Sí.
Esperemos que le haya gustado.
Le fue bien.
Ámbar, háblate ahí.
Hola.
Hola, hola. Ya escucharon a Ámbar, nuestra productora.
Tenemos a Ámbar que le vamos a hacer un par de preguntas. Esto es un poco experimental, pero es que de verdad es que esto es lo que hace falta, porque a veces Edgar lo vive en su microcosmo financiero, todos los chats que tiene con sus amigos, no tiene vida social, lo que hace es todo el tiempo hablando de finanzas.
Algo muy importante, nada de esto puede ser tomado como
Eso es bien importante.
financial advice. Esto es todo for entertainment purposes. Si tiene quiere hacer algo con su dinero, llame a un asesor financiero de ustedes mismos y consúltelo con él. Nosotros no estamos dando a financial advice, estamos discutiendo la vida aquí.
Importante, exacto. Y una de las cosas que queremos, el tema un poco más grande que Uber y que estas compañías que pierden chavos, pero valen billones de dólares, es más, ¿cómo funciona la bolsa? Porque yo creo que si tú le preguntas a tu abuelo cómo funciona la bolsa de valores y le preguntas a alguien de nuestra edad cómo funciona la bolsa de valores, como Ámbar, te van a decir dos cosas distintas. Porque en un pasado era de una manera y se esperaban unas cosas de las compañías y ya. No se espera tanto. Me gustaría preguntarle a Ámbar. Ámbar, ¿qué es la bolsa de valores?
Bueno, lo que yo entiendo que es la bolsa de valores es este sistema de hipótesis o inferencias sobre qué va a pasar con el dinero o el valor de las cosas.
Si va a
Si
subir, va
entiendo
a
correcto.
bajar.
Si va a subir, si va a bajar, cómo va a reaccionar el valor y los costos por un acontecimiento o cosas así.
Más o menos como un casino.
Y
Es
es
como
no
que
es, y
yo
es
creo que va a ser roja, yo apuesto a roja.
y esa respuesta no está mal porque la bolsa de valores, dentro de su componente de pricing, de descubrimiento de precio, tiene una serie de hipótesis en las que yo digo que, okay, por ejemplo, nosotros hace varios meses yo hablé con Uber, con Nelson en un episodio de nosotros sobre el IPO, cuando Uber y Lyft se iban a ir públicos. Y pues nosotros
Irse
teníamos
público es ir al
que
mercado para que compren la compañía inversionistas de distintos
como tú o
tipos
como
en
yo.
bolsa abierta.
Y pues una vez se dan público, la acción empieza a traficar, empieza a moverse, a cambiar de mano a mano. Y pues si yo pienso que la acción vale $50 y tú piensas que vale 40
Pero yo te la
y
vendo a
está
ti y tú
en
me la vendes.
45, tú me la vendes a mí, yo la compro. Pero depende de lo que un montón de otra gente piense, que son las hipótesis de las que Ambar habla, pues el precio va cambiando.
Por oferta y
Y
demanda.
esas hipótesis dependen mucho de, mira, la economía va a crecer, el modelo económico de este negocio funciona, su CEO y su equipo de management es bueno, tienen competencia. Por lo cual, sí, ¿sabes? Hay un montón de especulación que entra al precio de algo en el momento. Y
Chati.
por eso es que los precios siempre están cambiando, porque hay más información entrando, o compradores y vendedores vendiendo por diferentes razones.
Ahora, vamos a ver cuál es la base real de la bolsa. O sea, ¿por qué tenemos una bolsa? ¿Para qué? Porque para apostar podemos apostar tú y yo. Mira, esto va a subir o esta compañía le va a ir mejor. Pues toma, 10 pesos a que tú y 20 y ya, y apostamos. Eso es un casino. Pero vamos realmente a lo fundamental. En el episodio que grabamos antes, estábamos hablando del caso de esta compañía que se llama Beyond Meat, que es una compañía que hizo carne a base de plantas. Esa compañía tenía sus fábricas y producía para vender en los supermercados. De momento, aparecen muchas cadenas de fast food de Estados Unidos interesados en su producto. Pero ellos no tienen los chavos para aumentar su producción y venderle esas cadenas. Tienen tres opciones.
Ir a un banco.
Ir a un banco con los intereses bien bien altos comparado quizás con la cantidad de dinero que ellos están haciendo. Una. Y dos, el banco no le puede prestar tanto al final del día porque a lo mejor ellos lo que necesitan son billones de dólares.
No, y los bancos pueden prestar esas cantidades, pero
te van a pedir...
No, que muchas veces si el banco pide colateral, el banco pide negocio que exista hace más de cierto tiempo. No es, ellos no están preparados para hacer ese tipo de préstamos.
Son suficientemente nuevos, tienen poco track record y no tienen la cantidad de colateral para poder coger billones de dólares. Así que, ¿qué hacen? Se hace lo que se llama un IPO, que es lo que Carlos estaba hablando, que es un Initial
Public Offering,
que es que yo le ofrezco al público, y por eso vuelvo, mi compañía era privada, era mía, ahora es pública, entre comillas, es entre un montón de gente, y yo voy a la bolsa de valores y digo, mira, mi compañía vale tanto, yo la voy a picar en todos estos pedacitos, y todos estos pedacitos yo los voy a vender a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vienen los inversionistas y empiezan a darle dinero a cambio de las futuras ganancias de la compañía a la compañía. ¿Para qué? Para que ahora la compañía coja todo ese dinero y lo invierta en el crecimiento de la compañía. Así que básicamente lo que es la bolsa de valores es un método de financiamiento. No es más nada que eso. Es, en vez de ir al banco, ir a donde todo el mundo a decir, mira, esto es lo que yo tengo, estas son mis ganancias futuras. Si tú me das tanto dinero, puedes esperar que en el futuro, cuando yo crezca y venda todos estos hamburgues y todo esto, yo te pague 1% de esas ganancias.
En arroz y chuela, yo te vendo 10% de mi compañía por $1 billón.
Por $1 billón de dólares.
En número teórico.
Cojo el billón de dólares
y lo reinvierto en maquinaria y en planta, o sea, para poder satisfacer la demanda de mi producto que hay en el mercado ahora mismo. Y crezco con eso y eventualmente pago un dividendo.
Y eventualmente doy el dinero atrás. Si fuera a ver el caso del banco, sería como pagarle el interés al banco. Pero en este caso yo le voy a dar un porcientito de las ganancias.
Esa es una de las razones por las cuales hay compañías que sean públicas. Hay un montón de otras razones.
Esa es la fundamental.
Esa es la fundamental.
Pero muchas veces, la idea detrás de todo.
Muchas veces, mira, pues yo soy el dueño de esta compañía familiar. Uh-huh. Y me hace falta liquidez. O sea, porque tengo todo mi capital atado a esta compañía.
Bueno, lo mismo, financiamiento, pues,
sí,
liquidez.
Pero que quiero...
venderla.
No quiero para crecer la compañía. Uh-huh. Mi compañía es profitable y está sustentable. La cosa es que me hace falta liquidez. Pues salgo al mercado y consigo liquidez vendiendo una parte de mi compañía.
Exacto.
Hay compañías que sean públicas y están bien, no hace falta liquidez ni nada, pero sus inversionistas iniciales, sus venture capital...
Quieren irse ya.
Tienen fondos que son de 10 años y a los 10 años tienen que coger los chavos para atrás y le dicen a la compañía, no, papo, tenés que ir pública porque ahí me hace falta liquidez. Uh-huh. Y entonces el dueño es un inversionista.
Pero todo es un asunto de financiamiento. Es algo que te están dando, independientemente del propósito, te están dando un dinero para poderte liberar de esas obligaciones y poder crear una liquidez que no había antes, que todo era en producción. ¿Por qué entonces, Ámbar, se entendió?
Creo que sí.
¿Crees que es? Sí.
Pues puedes hablar,
puedes sin preguntar. Miedo.
O sea, esto es parte del podcast. Eres oficialmente parte de Economía con Calle.
¿Dónde fue que empezaron a cambiar las cosas, a crearse el casino del que Ámbar estaba más o menos hablando?
El casino siempre ha existido, mano.
Dame un break. ¿Para qué usted le va a dar dinero a una compañía si esa compañía nunca le va a pagar para atrás? Esto es una pregunta. Mírenlo como una pregunta aparte. Si nunca le van a dar el dinero para atrás que de rendimiento para el cual usted dio el dinero.
En arroz y chuela, la compañía nunca va a pagar dividendos.
Ese es el lado complicado. Pero ese es el término correcto. Si yo voy a comprar una participación de la compañía, ¿para qué rayo yo quiero comprarla si nunca me va a pagar un dividendo? Y te dice, pues no, jamás lo pagaría. Pues eso es lo que pasa todos los días en el mercado. Porque el mercado, la mayoría de las veces... Y compañías como Uber se compran las acciones bajo la promesa que en algún momento después de que siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, en algún momento me van a dar el dividendo. Así que, desde mi punto de vista, cuando tú compras una acción, tú estás esperando ese dividendo. O por lo menos antes se esperaba. Lo que pasa es que ahora las compañías crecen tanto y se quedan con tanto del mercado y el proceso de crecimiento es tan largo. Por ejemplo, Amazon lleva décadas creciendo, que la gente se olvidó de momento del dividendo. Tú compras la acción porque en el futuro va a dar un dividendo, pero tienes que ver también que la acción va creciendo, porque si Amazon va creciendo, pues se espera que en el futuro tenga más ganancias.
Porque está en vez de pagarte un dividendo, está reinvirtiendo su ganancia dentro de la misma compañía.
En crecimiento. Así que ahora mismo el foco de la mayoría de las inversiones, digo, depende, ¿verdad?, en qué tipo de inversión y fondo tú tengas, pero muchas veces el foco es, yo voy a comprar una acción porque esa compañía está usando ese dinero para crecer. Y ese crecimiento en el futuro me va a dar mucho más dividendo del de ahora. Así que el mercado se ha enfrascado en el long term, de que en algún momento va a pagar parte de sus ganancias, pero a la misma vez, como en el largo plazo, mientras más crezca la compañía, más va a pagar en dividendo, pues más sube la acción. Así que la gente hace chavos incluso sin cobrar el dividendo. ¿Por qué? Porque si sigue creciendo la acción, la venden, y solamente hace chavos cuando la vende. La vende y coge el dinero para atrás. ¿Por qué eso es importante en el caso de Uber? Y aquí es donde va lo que Carlos estaba diciendo. Uber pierde dinero. Uber no te está dando nada para atrás en dividendo. ¿Por qué seguir comprando Uber? Y esa es tu pregunta, ¿no?
No, mi punto era cuando la acción de Uber salió, y esto hay que entenderlo, que hay muchos players diferentes en la industria que tienen diferentes tipos de apetito de riesgo y que tienen diferentes uh-huh. requisitos. Uber levantó un montón de capital desde que salió en el 2010-2011 hasta que se fue pública en el 2019. Levantó un montón de capital en el mercado privado. Uh-huh. De primero de venture capitales pequeños, individuos, y eventualmente un banco que se llama SoftBank, que es un banco japonés, que tiene un fondo de 100 billones de pesos que metió un montón de chavos. Cuando Uber sale público, el valuation es gigantesco. O sea, esta compañía no solamente pierde dinero, pero pierde X cantidad de billones. Ahora mismo me acuerdo la cantidad de billones que perdí al año. Y se vende, ¿sabes?, a 50 billones de pesos. La compañía vale 50. O sea, les dicen, no, esta compañía vale 50 billones de pesos. Y tú dices, pero ¿cómo si pierde 5 al año?
Uh-huh. No tiene.
No tiene de dónde. Uh-huh. Y mi problema no es que pierda dinero. Mi problema es que tú miras los márgenes de la compañía y el modelo de negocio es como que esto nunca va a ser dinero.
¿Tú crees?
O sea, genuinamente, Uber no hace dinero hasta que logre eliminar su problema principal de operaciones, que es todos sus empleados.
Pues ahí es que está el punto. Y de nuevo, y por eso es que yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y esta es mi teoría detrás de Uber. Uber, de alguna manera, y los inversionistas de Uber a nivel alto, sabe que su modelo de negocio no deja dinero. Pero en algún momento de la historia, que no es muy lejano, va a poder abaratar sus costos. Por ejemplo, si acapara la mayoría del mercado, y está en una guerra con Lyft para hacerlo.
No, pero está en una guerra en cada país en el que está, tiene una guerra con un competidor directo.
Pues está bien, tiene un competidor, está ahí. Ahora, ya ellos existen como plataforma. Y aquí es que tú tienes que ver el valor de la plataforma. Yo tengo un montón de usuarios y puedo hacer muchas cosas con esos usuarios. A lo mejor lo que estoy haciendo hoy con esos usuarios es esto, pero mañana a lo mejor puedo hacer esto otro. Y tú no sabes realmente lo que esa compañía va a hacer. Una. Y dos, los costos de Uber ahora mismo se reparten entre la compañía, Uber y la plataforma, y los drivers. Y para los que estén pendientes de las noticias, saben que ya están los carros que se guían solos, están a la vuelta de la esquina, y eso lo hablamos en un podcast aquí, a la que Uber pueda bajar por 30% su costo. Ahí está la ganancia.
No, porque si, no, porque ahí está el competidor. O sea, tú estás asumiendo
el competidor también va a tener eso.
Que el Lyft no va a ser lo mismo. Y que una vez existan driverless cars.
Pero acuérdate también que correr una plataforma como Lyft y todo eso tampoco es lo más fácil del mundo y a penetración global como lo tiene Uber. Y Uber está apostando que ellos son los mejores.
Como tiene Facebook, como tiene Uber, como tiene Apple, como tiene Microsoft.
Tú me estás diciendo que el competidor le va a ganar en todos los países. Yo te puedo decir que si tú eres una compañía, tú no vas a pensar en que tú vas a perder. Tú vas a hacer todo lo posible por ganar el mercado.
Yo como compañía tengo un problema con Uber. O sea, ellos son una compañía y ellos quieren crecer. Lo que yo cuestiono es el sanity del mercado actual, ¿sabes?
No, es que el mercado actual...
Desde que salió la compañía salió creo que fue a $45 o a $50 público y está en 30, o sea, ha perdido como 25% de su valor. Uh-huh. Y la cosa es que salió Uber, salió Lyft, ambas han perdido un montón de dinero. Uh-huh. Y ahora llega la madre, ¿sabes? The mother of all scams, en mi opinión, uh-huh, que se llama WeWork.
Pero vamos a WeWork ahora. Mira lo que yo pienso con Uber. Estás compitiendo, perfecto. Tienes 20 competidores. Si tú pierdes chavo, tu competidor está perdiendo chavo. Lo importante es que tú no pierdas chavo al mismo rate que tu competidor.
No, lo importante
y que
es
que seas más grande.
Que eventualmente puedas sobrevivir porque hay un punto en el que quiebras. Eventualmente,
y de nuevo te estoy diciendo, el mercado, como lo estamos conociendo hoy, está priorizando crecimiento sobre dividendo. Por tanto, cuando tú estás hoy invirtiendo en Uber, tú estás invirtiendo a 5 a 10 años.
Yo lo veo bien diferente.
Sabiendo,
yo lo veo
como que, sabiendo que en el futuro Uber va a poder bajar sus costos de operación y van a buscarse el profitable, porque todo el mundo busca ser profitable eventualmente.
Yo lo veo bien diferente. Yo lo veo como que un grupo de inversionistas bien sofisticados entraron en Uber cuando Uber era una compañía bien pequeña. Estos son venture capitalists. Crecieron la compañía. Y muchas compañías en el mundo de venture capital, que son venture capital funded, que son privadas, se convierten en sexy. Uh-huh. Y se convierten en estos cuentos gigantescos. Y se convierten en un medium Ponzi scheme.
¿Sí?
¿Por qué? Porque como cada deal es privado, yo puedo hacer un deal que Uber vale 5 billones de pesos. Y yo de momento invierto 100 millones, que es un montón de chavos, uh-huh, pero digo, no, lo voy a invertir en un valuation de 10 billones de pesos. Lo que la gente no sabe es que estos inversionistas ya tenían chavos antes
metidos. Ellos están haciendo chavos sobre los chavos.
Y yo mismo estoy inflando mis inversiones anteriores, invirtiendo más chavos en un valuation más alto. Y eventualmente salgo al mercado público y le digo a toda esta gente que somos nosotros, uh-huh, que es el mercado menos sofisticado, que son los pension plans, la gente por ahí.
Mira, yo invertí aquí.
Ah, no, mira, esta compañía ha crecido, ¿sabes? 50 billones de pesos. Esto va a ser el próximo Facebook, esto va a ser el próximo Google. Uh-huh. Y entran un montón de gente como manadas anormales, como pasa cada 10 años.
La pregunta
y
es,
se meten en las compañías más
la
estúpidas del mundo.
La pregunta es, ¿cómo tú defines crecimiento? Porque tú me estás hablando de un crecimiento financiero. Si una persona...
En un crecimiento en valuation.
No, está bien, pero tú tienes que ver el crecimiento del negocio. Cuando tú eres una plataforma como Uber, por ejemplo, yo si fuera inversionista de Uber, compraría acciones y vería cuál es el crecimiento real de Uber. El crecimiento se mide de dos formas. Yo puedo ver cuánto está creciendo Uber en ganancias. ¿Ok? Según tú, no está creciendo mucho. Está bien, no está creciendo.
Está perdiendo cada cubre.
Segundo, ¿cuánto está creciendo el market share? Si el market share de Uber está creciendo significativamente, o sea, ¿cuánto del mercado está acaparando y cuántos usuarios nuevos tiene? Y tú puedes cuantificar eso. Y tú como inversionista sabes que a la que se queden con todo el market share o se queden con mucho más bizcocho del que tienen ahora mismo en su negocio, van a lograr bajar un 30% sus costos.
Pero es que
está la ganancia.
Pero es que toda la competencia
puede
ser
esperando.
Toda la competencia puede
no
ser
importa,
lo mismo.
No importa, pero tú lo hiciste.
No, pero es que...
Es que bueno, todo el mundo tiene chavos ahora.
Mañana.
Porque McDonald's haga revenue significa que Burger King no puede hacer revenue. Porque...
Pero McDonald's no vende un sándwich a pérdida todos los días.
A lo mejor puede vender sándwich a pérdida todos los días, cinco años en lo que todo el mundo quiere comer ese producto. Y cuando todo el mundo quiera comer ese producto, si logra abaratar sus costos, tiene la ganancia del mundo. Se justifica si hay ganancia.
Pero ese es el problema.
No, o sea, pero la pregunta no es si hay ganancias hoy. La pregunta es si va a haber ganancias de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, sí, cuando venga la automatización.
Y si puedes perder el chavo por ese entonces. Porque cada trip de Uber está subsidiado.
Estoy de acuerdo. Pero eso es, o sea, eso es lo bueno del mercado de la bolsa. Porque si en un mercado tradicional en que no existe la bolsa,
pero
tú no puedes perder el chavo. Tú no puedes ir al banco a pedir chavo.
Tú puedes perder el chavo
con la bolsa. Privado. Tú puedes perder
el chavo. Mi problema es el valuation. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido que hay compañías, o sea, muchas compañías al principio pierden chavo.
Uh-huh.
Y hay algunas que pierden chavo por más tiempo que otras. Y no hay problema.
Después de que el bizcocho sea más grande al final del túnel.
No hay problema, exacto. Pero al precio en el que tú compras, y por eso es que te estaba diciendo que para mí ese problema es como el que sean públicas ahora. Uh-huh. Y que toda esta gente que son venture capitalists, que son gente bien sofisticada, se dieron cuenta que el juego puede ser para ellos, yo mismo voy a seguir invirtiendo chavos en esta compañía, uh-huh, crecer for growth's sake, uh-huh, no porque hay un plan de ser profitable algún día, sino porque en el camino todo el mundo hace un billete brutal.
Sí, y después que se joda. Sí, porque ya hizo un billón de pesos. Mira, vamos a WeWork. WeWork es una compañía de real estate. WeWork es esta compañía que va a ir pública próximamente, si es que logra salir pública, porque tiene un problema serio ahora mismo.
No, y de media todo el mundo está diciendo que se va a cocotar.
Ajá. Pero lo que ellos hacen es un shared office space. Ellos alquilan un edificio, lo remodelan, y después subalquilan pedazos para personas que o son compañías que no quieren alquilar a largo plazo, o son individuos como tú y yo. Tú y yo los dos trabajamos desde un shared office. Pero WeWork se inventó este cuento de que es una compañía de tecnología. No, porque nosotros creamos una comunidad y tenemos tecnología y qué sé yo qué rayo, bla, bla, bla.
Cuenta que el intangible del nombrecito le pueden sacar chavo.
Y montaron un cuento de tecnología. Y de momento la compañía dicen que vale 50 billones de pesos. Y tú dices, diablo, pero esta compañía tiene que estar sólida. No. Pierde cientos de millones de pesos quarter tras quarter. Todos los quarters la compañía aumenta su pérdida porque está subsidiando a todos sus rentis. Y yo decía, esto está medio complicado. O sea, no solamente pierde chavo, sino que todos los quarters pierden más chavo. ¿Los competidores de ellos hacen chavo? Sí, los competidores hacen chavo. ¿Cuánto cuestan los competidores? Ah, la compañía más grande que compite con ellos cuesta tiene un valor en el mercado de 3 billones de pesos. ¿Y cómo puñales WeWork cuesta 50 billones o 40 billones supuestamente, pierde chavo cuando su competidor principal hace chavo y va de 3?
Porque la pregunta,
porque vendieron un cuento, porque vendieron un cuento. Yo
tengo el mismo hecho contigo con WeWork, pero mi pregunta es, cuando tú ves el número, WeWork está creciendo más que el otro.
No importa, o sea, tú no puedes.
Si el otro hace chavo, da un break. Si el otro, que no me acuerdo el nombre de la compañía, pero entiendo que es una compañía que lleva tiempo haciendo eso.
Sí, o sea, que ya creció una compañía real estate de verdad.
Que ya creció lo que iba a crecer. Ajá. Que no sigue creciendo a 10% sus localidades al año. Edgardo.
Mira, ok, se llama Regus.
Ajá.
Cada miembro de WeWork está valorado, según el valuation de WeWork, a $156,000. O sea, ellos dicen...
Que tú le vas a sacar 156 mil pesos a cada uno.
Sí, cabrón. Sí. ¿Tú sabes cuánto es el valor de Regus por miembro?
¿Cuánto?
11,300.
Estás loco.
Ajá. A mí no importa cuánto tú crezcas. No le vas a sacar 156 mil pesos, hombre, a cada
vamos
miembro.
Vamos a separar las cosas.
Porque no es una compañía de tecnología.
WeWork lo llevó exacto. WeWork lo llevó a un nivel exagerado.
Exacto. WeWork es el emperador, salió en nu, y en WeWork todo el mundo se dio cuenta. En otras ya había gente diciendo, ese tipo está medio, o sea, ese tipo le falta la camisa, que es Uber. Y ya ese tipo le falta las medias,
pero que es Lyft. Uber puede bajar sus costos de aquí a 5 o 10 años. WeWork no lo puede hacer.
De acuerdo, pero por aquí...
Bueno, WeWork quizás pueda bajar los costos de crecimiento, porque ya no va a crecer.
Pero por aquí voy en el lo que te quería decir... Es que como inversionista privado, nosotros todos tenemos que tener cuidado y empezar a mirar el mercado financiero con ojos cuidadosos, porque esto se vio hace 20 años, en el 2000. Compañías que no tenían ningún sentido. O sea, habían algunas que sí, ¿sabes? Del 2000 salió Amazon, salió Google, salió, ¿sabes? Salieron compañías sumamente buenas que su economics cuadraban. Perdían chavo a corto tiempo, a corto plazo, pero tenían modelos sustentables. Pero estamos viendo ahora mismo estas compañías que sus inversionistas se dieron cuenta que podían truquear el sistema y simplemente decir, yo voy a poner 5 millones de pesos a un valuation de 20, dentro de 6 meses pongo 10 a un valuation de 30
y yo mismo inflo
el precio. Cuando me voy público, vendo mi stake completo.
And Wall Street, la primera película.
Es un pump and dump. O sea, este es el esquema más viejo de la historia.
Yep.
Y ellos lo legalizaron. Y hay un montón de personas cayendo porque como estas compañías son tan sexy, ¿sabes? Pues todo el mundo hace...
Ya se venden como marca. Y acuérdate también...
Todo el mundo hace, diablo, esto es el próximo Google.
¿Sabes por qué
eso
puede pasar ahora también? Que yo lo he visto. Es que cada vez hay más dinero viniendo de personas que no tienen ningún tipo de sofisticación en esto. Y por ejemplo, tienen los apps como Robinhood y tiene un montón de alternativas. Desde que E-Trade existe, por ejemplo, desde que Scottrade existe, tú tienes un 1% del mercado que está dando liquidez a cosas que, yo conozco
desde que existen los ETFs. WeWork se fue público y representa el 1% del S&P. Pues cada vez que alguien en el mundo decía
comprar ahí
un fucking ETF, lo mete, Amber.
Mira, yo quiero preguntar algo.
Sí.
Según, ¿verdad?, lo que estoy entendiendo de toda la discusión entre ustedes, ¿esto de la bolsa de valores es una ruleta rusa?
No.
No necesariamente.
Puede que lo hagas bien.
Pero ustedes están diciendo que no hay ningún tipo de garantía.
Hay algunos que no tienen garantía. O sea, tienes que conocer la compañía.
En la vida, la única garantía en la vida es que te vas a morir. O sea, sí. eso es lo único garantizado y que vas a pagar el taxe.
Pero no te creas. Por ejemplo, si tú inviertes en una compañía bastante establecida y que ya paga dividendos, es bastante fácil, ¿verdad? A menos de que sea una compañía que está creciendo
y con todo eso puedes perder dinero porque el mercado sube y baja, las cosas
acuerdo,
cambian.
Pero hay
en el
más
mundo.
Garantía que en estas otras compañías. Pero porque hay algo que está produciendo ya. Pero estás perdiendo, chavo.
¿Cuál es la pregunta completa?
Pues esa es la pregunta.
¿Qué es una ruleta?
Que esto es una ruleta rusa. No.
Si sabes lo que estás haciendo o no.
No es solamente saber lo que estás haciendo. Tienes que tener los dos de frente. O sea, es como que muchas personas compran, se meten en el mercado. Y no se dan cuenta que esto es algo que tú estás comprando una compañía. ¿Sabes? Tú lo dijiste ahorita. Ah, pues la gente piensa, ¿sabes? Que tienes estas hipótesis, qué sé yo. Sí, pero al final del día yo tengo un 10%, un 5% o un 0.5% de esta compañía. Ese 0.5% yo estoy comprando el precio, a un precio razonable. ¿Sabes? Comparado con todo lo que hay disponible. Uh-huh. Yo estoy dispuesto a comprar. ¿Sabes? Sí,
tienes que comparar.
Es como cuando tú vas al supermercado. ¿Sabes? Tú vas al supermercado y tú ves una libre carne y tú dices, mira, pues el churrasco está a 3 pesos. Yo no sé cuánto cuesta la comida. O sea, yo
el churrasco la libra como a 8 pesos, a 10 pesos, pues, dependiendo del churrasco.
Whatever. Y tú ves la carne guisada y la carne molida. Entonces, si la carne molida está a 8 pesos y el churrasco está a 8 pesos,
eso está acá.
Tú dices, esa carne molida no vale eso. Uh-huh. Pero hay muchas personas en el mercado.
Pero la pregunta es, ¿cómo tú mides el precio por libra? Porque, por ejemplo, tú puedes medir el precio por libra como que, esta compañía es bien grande y esta es chiquita, y por eso es mejor. No. Realmente lo importante es cuánto va a crecer. Por eso es que el crecimiento, pero el problema es que medir el crecimiento también se ha vuelto un problema, porque tú puedes medir el crecimiento futuro por la cantidad de usuarios, y tú puedes decir, mira, el crecimiento ahora mismo es la cantidad de usuarios, porque en el futuro, cuando dejen de gastar todos estos chavos en esto que están gastando en mercadeo para crecer o en entrar en nuevos mercados, qué sé yo, le va a sobrar el chavo porque tienen más usuarios. En el caso de Uber o automatización, en el futuro los carros se van a guiar solo, así que no van a tener que compartir los chavos con un driver, so ganan el dinero. So, la pregunta es, ¿cómo tú mides crecimiento? La forma más fundamental normalmente es cuánto hace la compañía al año en ganancia y cómo se compara eso con el precio. Eso es el price to earnings, pero eso es fundamental. Pero hay inversionistas que no está mal, que dicen, no me importa el price to earning ahora, como en estas compañías, siempre que en el futuro la compañía sea más grande y tenga más capacidad de generar ingresos, y en aquel momento va a dar un palo. So, y en aquel momento el price to earning va a ser tanto, por tanto, mi crecimiento en ese entonces va a ser de tanto por ciento.
Otra pregunta, quizás un poco ingenua, pero ¿todo esto es dinero real?
Sí.
Sí.
O sea, ¿esto no se vuelve en algún momento unos valores?
Sí, okay. Esa es buena idea. Sí,
pero no, por ejemplo, lo que estaba contestando al principio, hay algo que se llama un pump and dump, que es que yo mismo puedo influenciar artificialmente el precio de algo. Me explico. Si tú tienes una compañía que su valor real es $1 billion y tú sacas un float, que es la cantidad de acciones disponibles, de un 1%, pues hay 10 millones de pesos en el mercado. Pero si hay más personas que... Pero si todo el mundo quiere comprar esa acción y además hay 10 millones de acciones disponibles,
sube el precio. Te voy a explicar un poco más fácil.
El precio puede subir artificialmente.
Te voy a explicar un poco más fácil. Vamos a volver para atrás, para el momento que te dije que era un método de financiamiento, ¿verdad? Yo tengo mi compañía, la vendo a público, le vendo cantito a todo el mundo, y esas tienen un precio X. Ese precio al que yo lo vendo, yo lo prefijo cuando yo salgo, ¿verdad? Y eso es dinero real. La persona me va a comprar esa acción por ese dinero que yo puse. Me dio el dinero especialmente. Ahora, la persona que compró la acción, ¿verdad? No tiene dinero real, tiene una acción. Y no le está generando nada. Pero ¿qué pasa? A medida que la compañía se vuelva o mejor o peor, o sea, que es una porquería, resultó ser una porquería, pues el precio de mi acción baja. ¿Por qué baja? Aunque no te estén dando chavos ni quitando chavos. ¿Por qué baja mi precio de la acción? Porque menos gente la quiere. Cuando ya está en el mercado, cuando todo el mundo tiene esos pedacitos de stock en un papel, en un certificado, la gente misma se las vende. Y yo me di cuenta que esto es una porquería, diablo, yo no quiero esto, quiero mis chavos para atrás. Pero ahora mis chavos para atrás no me los va a dar la compañía. Ahora me los va a dar Edgardo, que yo se lo vendo a él. A lo mejor yo lo compré a 50 pesos y yo se lo vendo a Edgardo. Edgardo tiene su cálculo por allá que va a costar qué sé yo cuánto, y a lo mejor yo se lo vendí en 45. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que es una porquería y se lo vendí más barato. Yo quiero salir de esto. Y entonces, si mucha gente quiere salir de eso, pues sigue bajando. ¿Por qué? Porque oferta y demanda. O sea, si hay poquita gente queriendo pagar ese precio, pues tienes que bajar el precio para que la gente lo compre.
Entonces, por eso pregunto. Eventualmente, dentro de todas estas complicidades,
sí,
esto es un valor versus
el underlying, sí, el underlying value.
Se separa la compañía del valor.
A corto plazo, eso
yo quisiera cash out, como que
se lo vendes a otra persona.
No, pero a corto plazo eso pasa todos los días.
No, ¿sabes? A la compañía. Bueno, puede haber un buyback de la compañía, pero típicamente no es un buyback, sino que
pero, sigue todo el mundo. Pero riendo. Sí, pero a corto plazo esto pasa todos los días, ¿sabes? El valor, y por eso es que hay analistas financieros y hay traders y todo esto. El valor de una acción puede variar masivamente de su valor intrínseco. Que si nos salimos de tecnología, porque tecnología es un revolú, pero si vamos a una compañía que se dedica a real estate, que tiene edificios, tú puedes tener una compañía como WeWork que tú dices, ah, mira, tiene 3 billones de pesos en edificios. O sea, el valor de los edificios es 3 billones de pesos. Eso es lo que cuestan los edificios. Y de momento la compañía vale 40. Pues el valor se separó masivamente del valor intrínseco de la compañía. ¿Por qué eso pasa? Pues por un montón de razones. Primero, porque WeWork, pues cuentan una historia bien cool y se venden como que son de tecnología y hacen un cuento. A largo plazo, el mercado debe volver a su punto natural y eventualmente se va a deprimir. Y va a pasar lo contrario, que es que la compañía tiene 3 billones de pesos en activo, en edificio, y de momento tú la ves vendiéndose 1 billón de pesos. Y tú dices, pero ¿por qué esto cuesta 1 billón de pesos si yo puedo vender los edificios por 3? Y esto pasa, ¿sabes? Son ciclos económicos y ciclos en los mercados financieros que pasan todo el tiempo.
Por y tú ves
que
oferta y demanda, no está atado al negocio.
Hasta el 2007 las acciones seguían subiendo, 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 subiendo. De momento tiene un desastre financiero en el sistema financiero y todo se cayó. Y tú veías compañías que, mira,
le iba súper bien.
Esto no tiene nada que ver con los bancos. ¿Por qué se cayeron de precio?
Esas son las que tú compras.
Esas son las que tú compras. Pero por eso fue que dije al principio que tienes que tener los dedos de frente. Porque muchas personas hacen esto como si fueran manadas. Y lo que hacen es como que, ah, mira, pues no, pues yo compré un ETF, que es una acción que compra el mercado completo. Y eso hace ahí lo que sea. Y tú ves un montón de analistas financieros que dicen, no, el mercado no se puede predecir. Sí, no se puede predecir, pero tú puedes tener los dedos de frente y mirar lo que son fraudes.
O sea, en conclusión, esto no es al azar, no es una ruleta rusa, no es una cuestión de suerte.
Todo tiene su razón.
Hay personas es una
cuestión de...
De meterle casco.
Hay personas que lo juegan como una ruleta rusa, ¿sabes? Y hay un montón de personas.
Hay gente que, por ejemplo, ve una gráfica y dice, no, si la gráfica es así, pues significa que ahora va para acá. Y son chartists. Hay gente que tradea el momento, que dice, ok, alguien grande vendió, pues esto va a tener un efecto en el precio. Y en microsegundos se meten y compran porque saben ya más o menos para dónde van. O sea, hay de todo en el mercado. Todo, gracias a Dios, le da liquidez al mercado completo, en teoría, y le da eficiencia porque hay más información actuando independientemente que ayuda a que los precios sean perfectos, entre comillas, pero, hasta que pasan estas cosas.
Pero en los mercados, ¿sabes? Lo importante es siempre estar pendiente y no asumir nada, ¿sabes? Y saber que primero hay ciclos en los que las cosas se pueden poner bien caras y no tienen sentido y tú no tienes por qué estar en el mercado. Y te van a decir, no, que tú no puedes prevenir el mercado, blah, blah, blah. Sí, mamá, pero puedo salirme las cosas que están absurdamente caras.
Sí.
Y después cuando las cosas caigan y todo el mundo está asustado y corriendo para... Y tú dices, ok, tú estás asustado con esto aquí. O sea, hay un problema con China ahora mismo. So, quizás yo no quiera compañías que tengan una exposición a China gigantesca.
Yo no quiero comprar, a lo mejor, esto de nuevo, no es un investment advice. Yo no quiero comprar una stock de una compañía de enseres que depende de los metales que vienen de China.
Porque hay un problema de supply ahí. Pero todas estas otras también. O sea, todas las otras que venden software para compañías de Estados Unidos, mira, pues, o sea, pueden coger un cantazo, pero no gigantesco. So, siempre se tiene que mirar y siempre se tiene que analizar. Y ahora mismo hay un problema bien grande en los mercados, que es que en los últimos 10 años todo el mundo se ha metido en un producto que se llama ETFs. Y lo que están haciendo es siguiendo el mercado. Y siguiendo el mercado y siguiendo el mercado. Históricamente eso había funcionado. Sí, históricamente había funcionado. Porque históricamente desde los 80, no 70, había 50, habían un montón de personas analizando compañías individuales. Y las personas que compraban el mercado completo, lo que hacían era free riding, se montaban en el research de otro. Tú haces el research, yo me monto gratis. Gracias ahora por el trabajo.
Ahora nadie hace research.
Ahora nadie hace research y tienes estupideces como Uber y WeWork pasando.
Cuidado con Uber.
Y yo amo el producto, o sea, yo amo el producto. Yo uso el producto todos los días. O sea, yo hoy voy a janguear, hoy es viernes. Yo hoy voy a janguear y no voy a guiar, voy a usar un Uber. Y le doy muchas gracias a Dios porque existe Uber y no tengo que
guiar. La pregunta es si lo vas a seguir haciendo de aquí a 5 a 10 años.
La pregunta es si va a ser con ellos. porque cuando los carros se guían solos, esto se ha convertido en un commodity y para mí la acción es bien mala. O sea, yo amo el producto, la acción es mala. Eso es todo. Y, o sea, y para las personas que están allá afuera y que están mirando, mano, hagan research, ¿sabes? Como que este cuento de que no, que no se puede predecir, bullshit, ¿sabes? Si, no, tú no puedes predecir con certeza.
Lo que pasa es que
pero tú
que
puedes ver tendencias.
Pero también tienes que saber de un montón de cosas. O sea, tú tienes que saber de economía global. O sea, tú no puedes saber nada más de la compañía. La compañía está chévere, pero tú tienes que ver si hay efectos que la compañía ni siquiera controla. Por ejemplo, lo que estábamos hablando. Usa una materia prima que viene de China y está en una guerra tarifaria. Pues está chavao. Tienes que ver también quién es el CEO. Si el tipo es un incompetente o el tipo es un bravo. Tú tienes que ver...
Por ejemplo, un problema con Uber. Votaron el CEO y el fundador de la compañía. Es el tipo más pedante, es una asquerosidad de ser humano, ¿sabes? Como que no sirve como ser humano. Uh-huh. Pero es un fucking genio. Uh-huh. O sea, y tú votaste al genio de la compañía, el que lleva la compañía, ¿sabes? El que estaba innovando todos los días, el que estaba todos los días sentado buscando qué va a hacer los próximos 5 años.
El mismo
issue
con Apple. Yo, para mí, yo cuando Steve Jobs se murió y luego vi lo que quedó de la compañía, a mí no me gusta Apple ya. De hecho, mi teléfono no me gusta ya. Que mi teléfono, cuando salió el iPhone, era wow. Ahora es lento, no cambian, no innovan en nada. Hay 20,000 cosas que pudieran hacer para que el teléfono realmente sea mucho mejor que lo que es y realmente es una porquería. Y todo tiene que ver con el CEO. Así que fíjate que tienes que ver la economía, tienes que ver los CEOs. Y quiénes son y de dónde vienen.
A mí me gusta, por Apple los wearables van a ser un palo.
A mí no, para mí han seguido tratando y tratando y hacerlo mini, micro y macho.
Los teléfonos ya me importan, tan pronto Apple Watch te llega tu azúcar y te llega tu presión y todo eso, van a pagar un mercado.
Qué bueno, y va a haber miles de personas haciendo lo mismo. Lo único que Apple te lo vende a $500 porque es lujo. Porque Apple es como Louis Vuitton, o sea, realmente es lo único que tiene Apple.
Y por eso me gustan.
Sí, pero lamentablemente se va.
Como acción, nuevamente. Aquí es lo contrario de Uber. Apple, su producto actual soquea. Mi MacBook tiene un año, las teclas se le pegan.
Por eso, es una porquería de producto.
Y me costó 2,500 pesos.
¿Tú pagaste 2,500 pesos por esa porquería? $2,500.
Sí, cabrón, ¿sabes?
Si esto vale 900 pesos. Y te lo financian al 0%.
Te lo financian al 0%, ¿sabes? Por favor.
No, pero 2,500.
Es un MacBook Pro. Pero salió bien porquería. O sea, el producto actual es una porquería. Pero la acción es bien buena, porque Apple produce cash flow como si no hubiera mañana. Ese cash flow está bien
barato. El cash es importante. Eso es otra cosa que hay que ver. Si la compañía tiene cash. Porque con ese cash que tiene, que lo puede guardar. No,
y vamos aquí.
Luego puede invertir en lo que le dé la gana.
Todo el mundo dice.
Pero tiene que tener buenos jockeys porque el CEO no sabe qué hacer con todo ese cash.
Pero para ir acabando, todo el mundo dice, no, Uber es el próximo Amazon. Amazon por un montón de tiempo perdió chavo.
Y ya está haciendo chavo.
No, todavía no hace chavo.
11 billones de pesos en profit.
Sí, pero eso fue un error.
Por eso es que no pagó taxes.
Pero eso fue un error.
Por todo el carryover de pérdida.
Ellos no quieren hacer chavo. Pero Amazon siempre fue cash flow positive.
Siempre ha tenido cash.
O sea, Amazon en cualquier momento en su historia, tú lo miras desde como el 2000, 2001, uh-huh. Y tú ves y dices, diablo, perdió un montón de chavos este año.
Pero creció su customer base.
Pero perdió chavos porque reinvirtió en la compañía. Era cash flow positive. Uber no es cash flow positive. Uber pierde chavos en cada transacción. Sus márgenes son negativos. Amazon tenía márgenes positivos. O sea, Amazon no tenía que seguir saliendo al mercado para pedirle cash. Ellos se financiaban su crecimiento. Uh-huh. Uber, para seguir creciendo, tenía que seguir saliendo al mercado para pedir cash. Otra cosa, tuve WeWork, y esto, que para mí, genuinamente, es el equivalente a un fraude. O sea, esto es un pump and dump.
Loco.
Perdón. Sí, sí, sí.
No necesariamente.
Sí, no legalmente.
Todo esto son teorías.
No es investment advice. Es que me molesta el de esto. Ajá. Uh-huh. Tú ves a WeWork, el fundador, que todavía es CEO, vendió $700 millones como 2 semanas antes que anunciaron que hacían un IPO.
¿De su acción?
De su acción.
Eso es mal signo.
O sea, él mismo dijo, espera, yo voy a sacar 700 millones de pesos aquí.
Wow.
Vamos. O sea, él ya se salió, él ya tiene su futuro asegurado. Y para mí, ese es el problema de los mercados financieros ahora. Uh-huh. Se dieron cuenta de que tú cogías un CEO que supiera dar una historia bien linda, y el producto no importaba.
¿Cómo se llama este? El de... No está, no sé. Chicos, el de la muchacha que hacía los block testing con...
Teranos.
Exacto. Teranos era eso mismo.
Y tú veías esa chamaca y era como, adiante, ¿sabes?
Una CEO, busquen eso, Teranos.
Hay un documental en HBO, que todavía se sabe cómo se llama.
Terano era una compañía que decía que con un... Ustedes saben que cuando uno se hace pruebas de sangre, le quitan un montón de sangre a uno. No sé por qué le quitan como 14 pintas de sangre. Y ella decía que con una punzadita nada más, que te cogieran una gota, podía hacer todos los análisis con eso. Obviamente, todo el mundo se volvió loco en health industry. No,
y esta chamaca graduada de Stanford, digo, un Stanford dropout.
Habla cuento, brutal, ah, humanitaria.
Se vestía con turtlenecks,
como Steve Jobs. Era como Steve Jobs mujer.
El documental se llama The Inventor.
O sea, ¿está en Netflix?
Está en HBO.
En HBO.
Pero está bien bueno. Y pues mira, esto está pasando. Y como por... Desde el 2009, todo es lindo. Uh-huh. O sea, y para startups desde un poquito antes, como 2004, 2003, porque aunque tuvimos la crisis financiera, los startups siguieron creciendo y teníamos este viaje de startups. Pues yo creo que mucha gente tiene que tener mucho cuidado con esto. Sí. Y no es que se salgan de startups. Hay un montón de startups bien buenos. O sea, tú ves Slack. Slack tiene un producto.
Sí.
¿Sabes? Y hay un montón de startups.
Sí, super... enfóquese en el producto. Enfóquese en el producto. Enfóquese en el crecimiento.
Y que tenga márgenes positivos. Ah, sigue perdiendo chavos porque está creciendo. Sí, pero sus márgenes son positivos.
Si no son positivos... Porque está creciendo, yo digo que no te debes enfocar en eso, pero.
Nada.
Eso soy yo.
Esto fue Economía con Calle, con un guest appearance de Ámbar Cubillé. Está para allí, ¿verdad, Ámbar? Sí. Cubillé.
Suárez Cubillé.
Suárez Cubillé.
Ah, María.
Y Nick Pastrana. Recuerden que el episodio fue traído a ustedes por Liberty Business, que por $144.99 al mes te da 180 megabytes de internet. 100 gigabytes de cloud backup para que subas toda tu información financiera y el negocio en cloud y no se te pierda si hay un huracán o si hay un fuego o si alguien le dio delete a algo por error. También te dan 3 líneas con video y llamadas ilimitadas para Puerto Rico y Estados Unidos. $144.99 al mes, Liberty Business, llámalos. Esto fue Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicenti, con Nick Pastrana hoy de San Juan Realty Group.
qué raro.
Sí,
no es religión.
Nick hizo algo para, ¿sabes?, para las cámaras, como un adiós, que fue bien raro. Está como Spock, pero no le sale la mano. Nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast, menos la de Apple. Muchas gracias, nos vemos.